Muy buenas noches, hermanos, que Dios le bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta noche Dios ha puesto en mí un sentimiento que creo que es muy importante como seguimiento de lo que es la unidad. Creo que la unidad es un tema pivote, le llamaría yo, es un tema central en cuanto a lo que es el crecimiento del hombre para llegar a la eternidad con Dios. Si no hay unidad en Dios, no puede haber salvación y no puede haber eternidad. Esto es categórico. Así que existen dos tipos de unidades: la unidad divina y la imitación satánica. Esa unidad perfecta de Dios, ese ensamble perfecto de la perfección de Dios, es el que hizo posible el universo, la creación, todo lo que en él hay. Por eso a él la honra, la gloria y la alabanza. El Dios del universo, el Dios de la creación. Pero ahora, de ser tan grande como el universo, viene y se hace uno en nosotros. El Dios de mi vida y el Dios de mi salvación. Es algo maravilloso. ¿Cómo es posible que un ser tan inmensamente grande pueda en un momento dado concentrarse en un amor a una criatura como tú? Y esa unidad es la que realmente nosotros debemos de amar, pretender, luchar, pelear esa unidad con Dios. Pero la enseñanza la he intitulado La Unidad Divina y la Imitación Satánica. Vamos a abrir el libro entonces de San Juan, esto tratando de dar la continuidad a la enseñanza de la carta, pero a la vez con un enfoque diferente. Dos tipos de unidades. Acá en capítulo 17 de San Juan, versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Mis queridos hermanos, es algo tan especial poder entender, entonces, que hay dos clases o figuras de lo que es la unidad. Y en este aspecto podemos decir, bueno, ¿y Satanás tiene unidad? Pues claro que sí. Por eso Satanás, hermanos, y este es uno de los principios quizás de más engaño de Satanás. Satanás es el imitador por excelencia. Eso es algo terrible, hermanos. ¿Por qué? Dios hace algo en los cielos y él lo repite aquí en la tierra. Él ve que Dios hizo algo y lo repite a su manera, pero lo repite de alguna forma. Es interesante esto, porque si vemos, por ejemplo, Satanás está tratando de ahí sí que evocar a su propio yo para poder involucrar al hombre en su proyecto, y la verdad es que lo hizo de una manera espectacular. Hermanos, el hombre entonces estaba en aquella, imaginémonos por un momento el Edén. Hermanos, en estas fuentes maravillosas, en donde la ecología es perfecta, las fuentes de agua, las fuentes de luz, aquel panorama excelente, aquellas fuentes de producción excelentes, aquella quietud, aquella paz, aquella perfección, provocada, hermanos, en una unidad y equilibrio perfecto. Esto es maravilloso. Recordemos que este principio de perfección, hermanos, no era solo en el Edén. Dios estableció todo un universo en donde los planetas no chocan uno contra otro. Cada uno gira alrededor de sus satélites, están los satélites, los planetas, y todos van girando, leyes gravitacionales, leyes cósmicas que uno no se puede imaginar, y el universo tiene un crecimiento, tiene un desarrollo, el universo mismo, todo lo que son las pléyades, todo lo que son, hermanos, las vías, hermanos, son excelentemente evolutivas y crecen en un equilibrio perfecto. Esto es maravilloso. Viene Dios y plasma en el proyecto hombre un principio de equilibrio perfecto, que es ahí el Edén. Todo era perfecto, todo era excelente, al extremo que Dios mismo llegaba ahí donde está. Quiere decir que Dios era parte, digamos, de la creación esta, era parte importante, vital, y era el que manejaba todos los principios de equilibrio. El hombre se gozaba en Dios, Dios se gozaba en el hombre, y la cosa era maravillosa. Estamos hablando, hermanos, de equilibrio, estamos hablando entonces de algo tan maravilloso como lo que es la unidad. Los animales en un equilibrio perfecto, no hay violencia, no hay necesidad de destruir nada, todo es edificación, todo es paz, todo es armonía, todo es un privilegio delante de Dios, hasta que llega el maligno y dice, mira, le dice, esa unidad que tenés con Dios me parece que no está bien. El problema es que tú estás dependiendo de alguien, pero tú puedes depender de ti mismo. Tú puedes hacer dentro de ti tu mismo Dios. Tú eres tu Dios. Tú eres inteligente. Y la unidad perfecta está en tu cerebro. Porque tú eres inteligente. Cuando el hombre recibió esa información de parte del maligno, en el hombre causó un efecto de una expectativa de unidad diferente a la que Dios tenía. Recordemos entonces que la unidad que Adán tenía dentro del sistema del Edén era porque Dios ejercía toda la autoridad ahí. En el momento, entonces, es que en que Adán falla a Dios, se desconecta del equilibrio, se desconecta de la unidad, tanto material como espiritual, automáticamente empieza a funcionar por él mismo. Satanás le dice, mira, yo te voy a enseñar que a través de la ciencia, que es el conocimiento de las cosas, Dios hizo esto por esto, Dios hizo esto por lo otro, Dios hizo acá. Y el hombre dijo, sí, pues, ¿verdad? Claro que sí. Y fue creando el hombre una independencia, una forma de vida sin la voluntad de Dios. Automáticamente se perdió la unidad espiritual entre Dios y el hombre. A tal extremo que la tierra misma tuvo que sufrir ese desequilibrio. Porque el hombre empezó a contaminar la misma tierra. El hombre empezó a destruir la ecología, empezó a través del egoísmo, a través de la avaricia, a través de aquellos principios de querer ser más, la competencia, etcétera. Empezó a destruir y abandonó totalmente el principio de unidad que Dios quería. La unidad espiritual, que era lo básico, lo fundamental, porque si Adán se hubiera mantenido en esa unidad con Dios, hermano, nada de esto hubiera pasado. El hombre entonces es conquistado por la ciencia y el conocimiento de las cosas. Esta ciencia le dice al hombre, mira, esto es por esto, la razón de esto es aquello. Y el hombre empieza a perder entonces toda noción espiritual. Y el hombre que pierde la unidad con el espíritu empieza a vivir por su propia cuenta. En ese caminar del hombre, en ese vagar del hombre por este cosmos, el hombre realmente empezó a vivir para él, por él, en él, a través de su ciencia, su conocimiento, y empieza a descubrir elementos, hermanos, como el fuego. El hombre descubre el fuego y dice, ¡qué tremendo el fuego! Empieza a crecer en ese conocimiento, empieza a utilizar el fuego, al inicio tal vez no muy mal, para cocinar, para alumbrarse, qué sé yo. Posteriormente, ¿qué sucedió con el fuego? Inventó la pólvora, ¿y lo hizo para qué? Para una guerra, para una destrucción. El hombre se apodera del conocimiento y se desliga de esa unidad perfecta con Dios. Las cosas que pueden ser buenas, las hace malas. Por eso, la palabra de Dios habla de la ciencia, del conocimiento, del bien y del mal. Hay un entrelazamiento entre el bien y el mal. Entonces, el fuego es bueno. Maravillosamente bueno, cocina, y tiene efectos de calor, tiene efectos de luz, en el defecto del sol, es un sustituto perfecto. Pero también quema. También destruye. Y los hombres con su invento o descubrimiento del fuego destruyeron bosques y empezaron a experimentar la violencia a través del descubrimiento, el invento de la pólvora. El hombre empieza a conquistar a través de la fuerza y empieza a quemar naciones, inician las guerras entre hermanos, la guerra entre naciones. Y esto, hermanos del fuego, trasciende hasta la edad atómica, en el cual el hombre sigue con la idea de conquistar y destruir a través de del conocimiento de la ciencia. En esta forma multidisciplinaria de la ciencia, el hombre trata de empezar a buscar otros elementos que son capaces, hermanos, de poder cambiar totalmente su forma de vida en su propia ciencia. Se perdió la unidad con Dios. Ahora, ¿qué sucede con el hombre? El hombre deja la unidad con Dios, pero luego se hace uno con el diablo. Y esto es tremendo, porque se une al sistema satánico. En este sistema satánico, dice que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces Satanás tiene el control de todas las cosas y le va presentando al hombre más oportunidades. El hombre empieza a ver las estrellas, empieza a ver más allá, creyendo que allá está su futuro. El hombre empieza a progresar según él, hasta tener grandes descubrimientos, como la rueda. Es uno de los descubrimientos más grandes que ha tenido la humanidad, el fuego, la rueda, la pólvora. Y estos elementos que pueden ser útiles en un momento dado, pero como es ciencia de bien y de mal, automáticamente fuera de la voluntad de Dios, ni ese fuego, ni esa rueda va a ser para beneficio, sino para maldición. Porque la misma tierra está sufriendo el deterioro precisamente de esa ciencia que en lugar de construir está destruyendo. Entonces, hay dos ciencias, dos unidades. La unidad con Dios y la unidad con Satanás. Así de fácil. El sistema divino, el cual quedó ahí sí que aislado del hombre, y el hombre entonces dejó de ser uno con Dios para ser uno con el mundo mismo, porque Dios le dijo, ahí vete Satanás con el hombre, allá al mundo, y el mundo lo gobierna Satanás, y el hombre está inmerso en el sistema satánico, fuera de la voluntad de Dios y de la unidad con Dios. Si vemos entonces, el imitador Satanás está imitando los Edenes aquí en la tierra. Y esto es bien interesante. Hermanos, el hombre empieza a imitar cosas y paraísos acá en la tierra, como usted no tiene idea. De los grandes hombres que empezaron a crear pequeños Edenes, me hace recordar históricamente a Walt Disney, en donde empieza ese gran proyecto para crear fuentes artificiales, ríos artificiales, cosas que no son reales, pero parecen reales, y cosas que causan diversión, que causan emoción, pero es mentira, es fantasía. La imitación, es la imitación, estos parques de diversiones, donde quiera que tú vayas, ahí están en Estados Unidos, en diferentes, ahí en Los Ángeles, ahí está en Miami, ahí están estos centros de diversión, son pequeños Edenes, pero al estilo de Satanás. Es increíble cómo el diablo trata de imitar lo que es de Dios y engañar al hombre en ese universo de mentiras para que el hombre guarde la unidad satánica con él. Esto es tremendo, el hombre está cautivo, no puede ver otro mundo más que el mundo que conoce a través de sus sentidos materiales y empieza a descubrir muchas cosas que para él podrían ser un éxito. Uno de los descubrimientos más tremendos que la humanidad ha tenido es el petróleo, hermano. El hombre, anteriormente del petróleo, pues tenía carbón, y a través del carbón, pues el hombre ahí movía ciertas maquinarias y qué sé yo, y podía suplir algunas necesidades de calor, etcétera, algunas industrias. Pero surgió algo, y surgió el petróleo, hermano. Y el hombre, hermanos, dejó realmente el principio del carbón y se dedicó al petróleo. Encontró la fuente del oro, es decir, le llamaron el oro negro, hermano, es tremendo, le llamaron el oro negro, porque encontraron ahí todas las funciones, todos los principios para la combustión, para esto y para el otro, y encontraron, hermanos, en el petróleo la panacea. Y entonces se volvió la era del petróleo. estará el petróleo, hermanos. Es algo terrible, porque el hombre empezó a explotar y a explotar y a explotar el petróleo a todo nivel, al extremo que empezó a crear maquinarias, empezó a crear industria, y el petróleo realmente que fue sacado de allá del fondo de la tierra, en donde Dios había dejado soterrado toda aquella vegetación de una generación pasada, todos los dinosaurios, los árboles, toda la vida biológica, estaba ahí precisamente, en aquellas profundidades de la tierra, y el hombre escarba de las profundidades de la tierra y descubre la maravilla del petróleo, para él maravilloso. El hombre feliz, fascinado, es el petróleo en la vida, y empieza indiscriminadamente, y toda la maquinaria, tiene generadores eléctricos, motores, etcétera, van alrededor del petróleo. Hermanos, ya tal extremo que llega y sustituyen hasta el plástico, porque el plástico es hecho básicamente del petróleo, y surge la edad del plástico. Es algo tremendo, porque el plástico ha sustituido aún piezas metálicas. Solo abre el capó de tu carro y vas a ver que antes tenías una hélice ahí de metal y ahora es de plástico. Todos engranajes plásticos y aleaciones plásticas, y se volvió la era del plástico. Ciencia de bien y de mal. El petróleo le agregaron algunos elementos, hermanos, como el plomo, como algunos elementos sulfuros al petróleo, y empezaron a crear, hermanos, una contaminación ambiental, como no tenemos idea. El hombre entonces trató de mejorar incluso el petróleo y empieza a generar una fuente de contaminación horrorosa, hermanos. El azufre, los cuerpos azufrados, el plomo, hermano, empezó a ser una cosa bien seria. En Estados Unidos, hermanos, la verdad que se volvió algo catastrófico. Esa era del petróleo, cuando el petróleo se asoció con el plomo. Hermanos, esto fue lo más horrible que se pudo imaginar. Los hombres se enloquecían, porque, hermanos, el plomo causó intoxicaciones severas en los hombres, y en los hombres mismos pagaron científicos para que ocultaran esa verdad. No, no es el petróleo, no, ese no es el plomo, debe ser otra cosa. La gente enloquecida se tiraba de los edificios en una locura total. El plomo produce una locura terrible. La era del petróleo, maravillosa para el hombre, pero estaba destruyendo a la misma humanidad. La avaricia se despertó, los errores se despertaron, y hermanos, y desencadena una hecatombe total desde el punto de vista social, enfermedades incurables, y luego llegamos a la etapa o a la era del plástico. Hermanos, y la era del plástico es algo fatal, está destruyendo los animales marinos, está destruyendo las sociedades, y bueno, y ahora está volviendo el hombre a las bolsitas de papel. Quiere decir que la ecología, están tratando, el diablo se dio cuenta que la humanidad estaba a punto de fenecer a causa de su ciencia de bien y del mal, de su conocimiento de las cosas. El diablo no pudo sustentar su propia ciencia, porque los efectos nefastos de la unidad con Satanás siempre va a destruir al hombre mismo. El hombre ahora está ansioso, siente que su planeta se destruye, siente que su entorno está a punto de estallar, quiere huir hacia las estrellas, quiere ver dónde encuentra cuevas. Bueno, hay refugios, verdaderos búnkers que están en países europeos, en Norteamérica, en donde hay, hermanos, sótanos, donde hay reservas de semillas de todas las especies que hayan, por si un día se destruye todo esto. Y ahí usted encuentra semillas, miles de semillas que están ahí embodegadas. Hay cuevas subterráneas donde hay todo un equilibrio artificial, temperatura, combustión, oxígeno, etcétera. Hermanos, las combustiones que está produciendo el petróleo, bueno, han destruido la capa de ozono, han destruido el nitrógeno, está causando efectos bien especiales en cuanto a la destrucción de los protectores que hay, de los rayos ultravioleta, de los rayos infrarrojos que están destruyendo. enfermedades, cáncer de piel y otras. El hombre entonces está diciendo, bueno, ¿y ahora qué pasó? Hay algo que no salió bien. Volvamos a los principios de ecología. Y ahora hay carreras universitarias de ecologistas. Ahora quieren enderezar la plana. Ahora, bueno, ya, el petróleo como que no funcionó. Entran a la era atómica, hermanos. Y el hombre experimenta la peor de las desgracias en la era atómica. Hace que estallar una bomba en Hiroshima y Nagasaki que destruyó millones de personas. Hasta el día de hoy, las secuelas de enfermedades, de síndromes extraños, de enfermedades, hermanos, de deformaciones, cáncer, por el efecto de aquella bomba que fue estallada en ese momento. Hermanos, la avaricia, el deseo de poder. Y el hombre entonces dice, no, volvamos a la ecología, vamos a volver y ya no más plástico. Y vamos a ver cómo ya no usamos petróleo. Son patadas de ahogado, hermano. Y ahora estamos tratando de ver cómo arreglamos la capa de ozono. Y bueno, ellos están aplaudiendo porque dicen que en el 2021 están cerrando ya el agujero de la capa de ozono. La ecología entonces es para el hombre, la ecología en este momento es la solución de su vida. Hermano, sigo siendo la sabiduría de la ciencia del bien y del mal. La unidad del hombre con la ciencia es algo fatal para la humanidad. Dios entonces creó un universo en base a principios muy especiales. Y es el principio del equilibrio, el principio de la unidad. El diablo no puede tener unidad porque él está desligado de la voluntad de Dios. Uno quisiera unir algunos elementos que es imposible de unir. Coge un litro de aceite y un litro de agua y bueno, y los unes y dices, bueno, ahí están unidos. No, están separados. El aceite está arriba y el agua está abajo. No, entonces lo voy a agitar y por un momento ese color blanquecino que da la mezcla, mala mezcla entre el aceite y el agua, uno diría, bueno, ya están unidos. Déjelos en reposo una hora, media hora y se separa de nuevo el agua del aceite porque no hay una unidad molecular, celular, etcétera. Tarde o temprano. Esa unidad que el hombre pretende a través de esa administración satánica va a separar al hombre totalmente de la vida misma. Recuerdo que en el terremoto, en el año 76, fue algo tremendo porque la gente tenía casas de adobe y esas casas de adobe, hermanos, se caían y luego pues ellos empezaron a crear columnas de hierro y columnas con concreto, pero dejaron paredes de lodo. Hermanos, cuando habían ya su casita terminada, ahora tenemos ya estructura aquí. Cuando venían los terremotos, movían, hermanos, las paredes y estaban solo paradas las columnas. No podemos amarrar el hierro con el lodo. No hay unidad en ellos. No es posible unirlos. Se mantienen cierta, que sea unidad, pero al final se termina. Hermanos, el hombre perdió la unidad. Adán perdió la unidad con Dios y tras de eso, la humanidad entera perdió la unidad con Dios. Ahora, el diablo inventa otro tipo de unidad entre hombres y hombres. Y estas son las trampas que nosotros debemos de entender. Ahora la gente está unida por la libertad de género, hermano. No, que mire que el hombre es libre, tú puedes tener el sexo que quieras, y vengan, unámonos. Y usted ve los desfiles, hermanos, de que están promoviendo la libertad de género, la libertad para el aborto, y hermanos, todo ese tipo de intereses humanos en la libertad de género, el cual une a la gente. Hermanos, son multitudes las que están siguiendo estas doctrinas de la libertad de género. Sí, esa es la unidad del mundo. Bueno, y sin ir muy lejos, y quizás muchos de los que me ven ahora, pasionarios del fútbol. Hermanos, esta pasión del fútbol es satánica. ¿Por qué? Porque une gente. Claro que une gente. Une estadios, une pueblos, une naciones. Y hermanos, y las redes sociales se saturan en un solo espíritu. Y cuando aquellos estadios están llenos, ¡gol! En un mismo espíritu. ¿Será unidad? El fútbol, hermanos, es una de las pasiones más horrendas que puedan haber como arma satánica para tomar cautiva las vidas de la gente. Se unen, sí, en un momento, después de un partido de fútbol en cualquiera de las aldeas más miserables que hayan, hermano. Se van a pegar la borrachera o se corren violentamente y se destruyen violentamente en el mismo campo de juego. Sí, pareciera que somos un equipo. Un equipo, mientras no se hieran o lastiman los intereses. En esos campos de fútbol es una violencia tremenda, hermanos, en donde el más pasivo, hermano, y le ataca contra su contrincante de una manera violenta para no dejarse quitar una pelota de cuero, hermano. Esa es la unidad del mundo. Y luego, hermanos, ¿usted sabe cuántos valores económicos se están moviendo detrás del béisbol, del fútbol, del box, de todos esos juegos, gimnasia, deportiva, todo es atletismo? Hermanos, son verdaderas mafias las que se están corriendo detrás de eso. Usted va a pagar su boleto de fútbol, pero no sabes los millones que se están moviendo alrededor de esto, a través del negocio publicitario, a través del comercio, a través de droga que se está vendiendo ahí, a través de negociaciones políticas, etcétera. Sí, la unidad del fútbol, del básquetbol, la unidad del béisbol, sí, el fútbol americano, exactamente todo funciona de la misma manera, porque el mundo entero está bajo el maligno. Sí, unidad, eventos, claro que sí, eventos, se unen en estadios, llenan estadios para ver a un artista. Son millones de millones, hermanos, los que son esclavos en un estadio, viendo un cantante, viendo un grupo musical, en donde ven unos endemoniados con una lengua de este tamaño, que son capaces hasta de cortarse una pierna frente a los demás, sacarse un ojo. ¿Creen ustedes que esa es la unidad que Dios da? De ninguna manera, hermano. ¡Negocios! Y, mis hermanos, se han creado empresas. Satanás ha creado, hermanos, el hombre ha tenido que ver qué hace, porque la gente busca sociedad. Quizás tú tienes un socio, y ya tuviste alguna experiencia empresarial con algún socio. No hay cosa más horrible que tener socios, hermano. Miren, mejor asóciate con Dios, pero eso de asociarte con hombres es fatal, hermano. Cada quien va a ver su interés personal, cada quien ve el derecho de su nariz, como decimos vulgarmente. Hermanos, y las empresas, mira vos, yo tengo esto, y poné vos esto y ponés vos el otro. Yo pongo esto y yo pongo el otro. Y parece tan bonito. Cuando empieza un negocio, hermanos, una empresa, en una asociación, todo parece tan lindo, hermano. Y van, y brindan, y se toman una copa de vino, de champán, y todo es belleza, se dan la mano. Pero cuando alguien gana un centavo más que el otro, empiezan los problemas. Esa unidad que pareciera tan perfecta, resulta en un verdadero lío. Al extremo que los mismos, las mismas entidades legales han tenido que crear sociedades, sociedad anónima, sociedades limitadas, y etcétera, porque tienen que legislar de alguna manera los grandes problemas que se dan cuando dos gentes se asocian. Ya no digamos si son 10, ya no digamos si son 20. Hermanos, la verdad es que el hombre se asocia mediante tantas argucias, y tú no te das cuenta qué es lo que está sucediendo detrás de todo ello. Eventos, bueno, ¿tú crees que Dios inventó los cumpleaños, pues? Esto es satánico. Lo que hace es reunir gente para que alrededor de un pastel tú te sientas feliz y darte una expectativa como que hay unidad ahí detrás de eso. El día que no te celebre tu cumpleaños, ese día estás molesto, estás frustrado. Estás deprimido, porque ese día, ay, nadie se acordó de mi cumpleaños. Y aquí estoy solo, y lo que pudo haber sido unidad resulta un desastre. Resulta que después de esa celebración, pues hay tragos, hay esto y el otro, hay fiesta, y al final, pues hay división, hay fornicación, hay todo ese tipo de cuestiones, y esto se da en las mismas Navidades, en las fiestas ahí que celebran, de una Navidad, ahí están, ahí salen los tragos, ahí sale la fornicación, ahí sale todo el asunto, celebraciones de nuevo año, celebraciones de esto y lo otro, el día del cariño, hermanos, que celebran como un día especial de la amistad, y los moteles están llenos, hermano. Entonces, estamos hablando de unidad, sí, la unidad del mundo, la unidad satánica, a través entonces de todas esas modas que también son parte de la unidad. Hermanos, y podía mencionar mil cosas más. Entonces existen dos tipos de unidad. La unidad de Dios y la unidad satánica. La unidad de Dios y el hombre se perdió ahí en el huerto del Edén. Luego Dios deja libre al hombre y el hombre automáticamente se asocia en el reino satánico y en esa unidad con el mundo, y está tratando de buscar siempre una asociación, una sociedad, asociarnos con el mundo. Uno de los problemas más graves de la juventud, hermanos, es que los jóvenes quieren ser aceptados socialmente dentro de los círculos de escuela, dentro de los círculos sociales, y tienen que involucrarse muchas veces en alcohol, en tabaco, en marihuana, en heroína, etcétera, para poder salir de su conflicto de realización humana, porque el sistema te exige. El mundo, hermanos, va en picada. Cada vez peor, cada vez peor. Y pareciera como que, si todo está bien. Si el hombre está llegando a la luna, llegó a Marte, y ahora va a no sé dónde, y parece que todo va bien. Y ahora ya curamos, fíjese que estamos contentos porque curamos la viruela, pero se produjo ahora el semejante virus que está destruyendo a medio mundo, hermano. Esa misma ciencia que dice que erradicó el virus de la enfermedad de la viruela, esa misma ciencia creó ahora un virus peor que aquel. Esa forma satánica de manejar la mente del hombre, de condicionar de alguna manera los principios en imitación a lo que es Dios. Entonces el diablo está imitando la unidad de Dios, así de fácil. Ahora, esa es nuestra triste realidad. Y todos somos partícipes de ello. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era niño, celebrábamos muchas veces la Navidad con mis padres. Y el día que yo entendí, tal vez no lo había entendido bien, y como que no había celebración de Navidad, sentí cierta nostalgia dentro de mí. Tal vez no lo hice con la convicción, y quizás no tenía todo el entendimiento. Quizás habían los albores de un principio espiritual del conocimiento de Dios en mi vida, y no te lo puedo negar, hubo cierta nostalgia en mi corazón. Pero hermanos, cuando uno llega a convencerse de que detrás de esta unidad simplemente está Satanás, y que todas estas asociaciones que el mundo presenta en nuestra vida son verdaderos, hermanos, cadenas de esclavitud, y Satanás trata de atraerte y te lleva a un ensueño maravilloso en donde Romeo y Julieta se encuentran por ahí. En donde la princesa, miren desde dónde va la cosa, contaminando la mente de los niños, una princesa hermosa con una bruja que la destruye y luego la asesina, le da veneno, la pone allá y está esperando un príncipe azul y los niños embelesados a qué hora llega el príncipe azul. Hermanos, y luego llega el príncipe azul, y hermano, llega y le da el beso a la princesa, que se había vuelto quizás un monstruo, le da un beso y se convierte en la verdadera princesa. Y se casaron, y fueron muy felices. Eso es la unidad del mundo, hermano. Películas, videos, hermano, las películas son una de las armas satánicas que penetran lo más profundo del subconsciente del hombre. Llega a la esencia misma, porque te hacen uno con el mundo. ¿Cómo así, hermanos? Sí, la película te pone dos fornicando ahí, y que el esposo ahí se va y con otra, y ama a otra, y es feliz, más feliz con esta que con su familia. Y entonces tú, bueno, vas a hacer lo mismo, exactamente. La unidad de pensamiento de los escritores de novelas, de películas, de guiones, son mentes satánicas, utilizadas por Satanás, y están uniendo al mundo. Un estreno maravilloso, el último estreno, es ahí un galardón de oro, es ahí la entrega de los títulos ahí. Y la gente ahí va, hermano, feliz de la vida. Recuerdo que hace un tiempo nos enviaron un video donde estaba un hermano que fue a ver allá, no sé qué escenario, allá a Estados Unidos, a este muchacho, ¿cómo se llama? Un cantante guatemalteco, ¿cómo se llama? Arjona. Y estaba don Arjona cantando, y hacen una captura de un hermano con otro ahí, y decía, ¡ah! ¡Qué emoción, Arjona! ¡Guatemala, Guatemala! Amén. Hermanos, cuando uno se une a la emoción del mundo, se une con el mundo. Llora con el mundo, ríe con el mundo. Y Dios no existe. Vienen las depresiones, las frustraciones a nuestra vida, porque la unidad del mundo causa frustración, hermano. A mí no me importa si perdió o ganó Maradona, o no sé, yo creo que ya se murió, si ganó el Barça. A mí qué me importa, hermano. A mí qué me importa si Cassius Clay, cuando existía, ganó, perdió. A mí no me importa, hermano. Yo creo que cuando uno entiende este evangelio, entiende que todo esto está generado en la unidad del mundo, pues automáticamente tiene que decirle, Señor, gracias. Y para eso vino Jesucristo. Acá es interesante entonces en la palabra, y vamos a leer ahí precisamente en el versículo 20, siempre, de ahí del libro de San Juan, en donde estamos, 17:20, y dice, mas no ruego solamente por estos. ¿Qué vino Jesucristo a hacer? Trae un reino de unidad con Dios. Esto es maravilloso. Este es uno de los misterios más maravillosos. Dios se compadece en misericordia y por amor al hombre, y desea volver a dar la oportunidad que el hombre se asocie con Dios. Eso es maravillosamente maravilloso. Le dice, aquí estoy, aquí está la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Esta presentación maravillosa de Jesús, lo que trae es una nueva esperanza de que el hombre pueda establecer aquella relación que se perdió allá en el Edén, para poder ser uno en Dios. Cristo trae un mensaje, Cristo trae un principio doctrinal, Cristo trae un ejemplo de vida, y hermanos, y Él predica principalmente a sus escogidos y abre la oportunidad para el mundo entero. ¿Qué es lo que sucede? Se abre nuevamente la oportunidad de la unidad con Dios. Toda la humanidad está bajo el maligno, todos los sistemas, las iglesias, todos los sistemas religiosos, eclesiásticos, todo está contaminado. Hermano, la religión es la cosa más hipócrita que hay. Ahí se gestan, hermano, han habido muertes, guerras. Hermano, las guerras santas le llamaban, hermanos, en el tiempo de la Inquisición. Ahí, hermano, la iglesia mayoritaria, hermano, la iglesia católica mató miles de miles. En el nombre de Jesús. Hermanos, ¿qué sucede entonces? Estamos hablando de una unidad que destruye, que mata. Porque el diablo vino a matar, robar y destruir. Ahora Cristo viene y trae un mensaje maravilloso. Viene, predica un nuevo reino, una nueva oportunidad, una esperanza de poder hacer una nueva unidad con el hombre. Esto es precioso, hermano. Porque Cristo trae un mensaje a su pueblo y luego extiende sus brazos de misericordia a toda la humanidad. Aquí en este pasaje dice entonces, mas no ruego solamente por esto. Jesús aquí, en esta oración que platicábamos precisamente en la carta de ayer, Jesús viene y está hablando, orando por sus discípulos. En la oración más tierna, más especial, más del fondo del corazón que Jesús lo estaba haciendo. Mas no ruego solo por ustedes, mis amados 12 que están aquí, ya. Sino también, porque el grupo de los discípulos eran los representativos del pueblo de Israel en ese momento. Recuerden que los discípulos iban a ser el fundamento de lo que venía más adelante. Pero eran judíos. Entonces, no le ruego solamente por estos, sino también por ti y por mí, bendito y alabado sea Dios, por los que han de creer, ¿qué? Han de creer en mí, por la palabra de ellos, bendito sea Dios. Esto es muy especial, Porque Jesús venía a enseñar a sus discípulos. Discípulo es seguir las enseñanzas de Jesús, seguir los pasos de Jesús, seguir la disciplina que Jesús había enseñado. Entonces, yo no te ruego solamente por estos que han de creer en mí, sino, dice, por la palabra, dice, por los que han de creer. Ya esta es una mentalidad futurista. Aquí todavía los discípulos no habían predicado, pero Jesús ya estaba anunciando que ellos iban a predicar y mucha gente iba a venir, precisamente a los gentiles que somos nosotros. Dice, para que todos, ¿qué dice? Sean uno. Pero esto es interesante. Pero el mundo supuestamente es uno, porque ahí están, peleándose y agarrándose, pero ahí están haciendo sus grupos de unidad. Entonces Jesús no vino a armar iglesias, así iglesitas religiosas. No, vino a realizar su iglesia. Su iglesia verdadera, en una unidad perfecta. Dice, para que todos sean uno. Pero ¿quiénes todos? Todos los que han de creer en Él por la palabra predicada. Y eso es maravilloso. Y dice, para que todos crean y sean uno como tú. Y ahí da el ejemplo. Cristo traía entonces en Él la unidad implícita del Padre en Él. El Padre, decía en otra oportunidad, el Padre y yo, uno somos. Entonces, Jesús venía a establecer un principio totalmente diferente al que conoce el mundo, que es la unidad de Dios. Entonces, que la religión no había logrado, la política no había realizado, no se había proyectado a ese nivel, ningún medio humano había logrado esa unidad, ni siquiera la Torre de Babel había logrado esa unidad. Entonces, acá la unidad que pretende Jesús, es enseñarles que Él siendo hombre, Jesús siendo hombre, podía tener una unidad con el Padre por su obediencia, porque seguía sus principios, porque amaba al Padre, el Padre estaba en Él. Porque así lo dice, como tu Padre en mí y yo en ti. Maravilloso. Es una doble vía. El Padre está en Él, pero yo estoy en Él, porque dice Jesús en otro pasaje, porque yo hago siempre la voluntad de mi Padre. Maravilloso, hermanos. Esto es emocionante. Y luego dice, como tu Padre en mí y yo en ti, que también, no solo nosotros, estos discípulos que están aquí, también puedan entender la unidad eterna en ti. Ya Jesús estaba heredando a sus discípulos la oportunidad de la unidad con Dios. Había una petición de parte de Cristo al Padre de que pudiera unirlos en ese mismo sentimiento, y dice que sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno, ¿en quién? En nosotros. Maravilloso, hermanos, porque ya se fijan qué es lo que está haciendo Jesús. Está restableciendo el Edén otra vez. El Edén espiritual. El lunes en las preguntas decíamos que el Edén material es saber dónde está, debajo de qué, cuántas piedras está, hermano. Pero eso no es lo importante. Estamos pensando en la Jerusalén, la celestial. Estamos pensando en el Edén, en el cual Dios hablaba con el hombre. Había una unidad. Entonces todo eso se perdió, aún ese terreno ahí se perdió. Lo espiritual fue bloqueado por los ángeles. Ahora no hay acceso, pero Cristo trae de nuevo el acceso a la comunión y a la unidad con el Padre. Esto es glorioso, hermanos. En el hombre surge entonces hoy una nueva esperanza, poder entrar a la unidad con Dios por medio de Jesucristo. Entonces dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el hombre le sea revelado, hermanos, van a haber ejemplos aquí. A ellos se les va a revelar esto. Y entonces la gente va a decir, sí, ellos son diferentes. Ellos sí son unidos. Estamos, hermanos, en una iglesia, y no es presumir. Pero la iglesia Avivando la Fe, no puedo decir que todos están unidos en el mismo sentir. No lo puedo decir. Pero el Espíritu de Dios se mueve aquí entre nosotros. El Espíritu de Dios une sentimientos y pensamientos. La manifestación del Espíritu Santo. Hermanos, en estas construcciones que se dan, en estas edificaciones, ahí, hermanos, la gente se queda asombrada y hasta llega a dejar ofrendas porque diga, es que no hay gente más unida que ustedes. Ustedes dan un ejemplo, un testimonio maravilloso. predicando, hermanos, y evangelizando por las calles, y la gente dice, ¿y qué iglesia hace esto? Hermanos, ahora que estamos en este momento, la palabra no se ha detenido por nada, hermano. La gloria de Dios la hemos visto. Ahí están recibiendo los niños, los grandes, los ancianos. Todos están recibiendo la palabra. Es que hay unidad espiritual. ¿Saben ustedes, hermanos, que muchas iglesias ya cerraron? ¿Se acabaron, hermano? Como el pastor esperaba diezmos, y como ya no hay diezmos, mejor se tiró a pescar otra vez, pero ya no hombres, sino que pescar dólares. Hermanos, para el mundo tiene que creer en un ejemplo de vida, y ahí estamos. Acá entonces, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Como quien dice, son uno. ¿Pero quién es uno? Es la iglesia, hermano. Jesús viene y constituye en primer lugar una iglesia. Pero la iglesia tiene que ser uno con Cristo. Y Cristo, uno con el Padre. Y el Padre, uno con la iglesia. Esto se vuelve un mecanismo, una coordinación perfecta, una cronometría perfecta. Estamos siendo devueltos a la unidad espiritual. La iglesia del Señor es la esperanza de la unidad espiritual. Hermanos, por eso acá venimos, hermanos, y no todos venimos igual. No vayamos a idealizar, hermano, la iglesia. Y decir, no, aquí en la iglesia, aquí sí, toditos son... No, hermanos, aquí hay chismositos también. Hay mentirositos también. Hay hermanos que meten disensión. Hay hermanos rebeldes. Hay hermanos envidiosos. Pero para eso es la obra de la palabra. La palabra va limpiando. La palabra va confrontando. El espíritu va redarguyendo. Y la obra de Dios se está dando a través de la purificación de su iglesia. Hay un proceso espiritual que Dios está creando a través de la iglesia para que vayamos avanzando en esa unidad con Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Eso quiere decir que hay una unidad perfecta. Yo no sé si te duele el pie, ¿será que lo sabe tu cabeza? Por supuesto que sí. Y si te duele, la uña no duele, pero abajito de la uña... Hermanos, si te duele a lo más distal de una uña, eso es, lo siente la cabeza ahí. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo. Y si yo soy uno en Cristo, y Cristo es uno en Dios, entonces, ahí estamos, hermanos. Amarrados en un perfecto sentimiento de unidad que el mundo no conoce. Y una de las características más preciosas es la paz que Dios genera en medio de nosotros. Eso muestra una unidad perfecta. Dice... Tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Ahora, ¿por qué dice perfectos en unidad? Aquí el Señor está dando a entender que así como hay perfecto, esto es perfecto en un proceso de Dios. Eso quiere decir que hay otro sistema imperfecto. Esto es muy especial. Tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Quiere decir que hay unidades no perfectas. Ahora Cristo trae la unidad perfecta. Tal vez hubiera sido el título de la enseñanza, la unidad perfecta. Pero Satanás tiene su unidad, pero no es perfecta. Porque a través de la vanidad, de la egolatría, a través de la fantasía, a través de muchas estrategias satánicas, el hombre, hermanos, no puede lograr mantener una unidad. Se une en un objetivo. Recuerdo hace muchos años atrás, no recuerdo el año, se llevó un evento muy especial aquí entre El Salvador y Honduras. Se promovió un partido de fútbol, hermano, y eso era alegre, todos vinieron y vinieron de Honduras y vinieron de El Salvador. Ahora no recuerdo, estamos hablando de hace tal vez unos 40 años, tal vez más. Ah, no, 50 años, tal vez 45 años. Hermanos, y resulta... que se dio ahí el fútbol y todos contentos, felices. Y hermanos, y empezaron a subirse el calor. Y empezaron a agarrarse en el campo. Y empiezan a sacarse de ahí. ¿Y saben qué terminó? Una guerra entre Honduras y El Salvador que duró cualquier cantidad de tiempo y mató mucha gente. Entonces lo que puede parecer una unidad en un momento... no es una unidad perfecta, porque hay intereses humanos. hay vanidades humanas, hay expectativas de una victoria, hay de por medio el anhelo de ser mejor que otro. Entonces Satanás está promoviendo unidades. Sí, claro que sí. Parecen bonitas, parecen perfectas. Y ahí usted ve las multitudes que van en un mismo objetivo. Ahí van los desfiles, ahí van las procesiones, ahí va cualquier cosa. Pero es una unidad imperfecta. Cristo entonces trae una unidad perfecta. ¿Y cómo se logra? Ahí lo dice. Yo en ellos y tú en mí. Ahí está, miren, ese es el secreto. Aquí está la iglesia, Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo genera esa unidad con Él, pero como Cristo está unido también con el Padre, el cable va a cabal, hermano. Eso quiere decir que el hombre en Jesucristo logró reconectarse en una unidad perfecta. Ahora, yo puedo ser feliz sin fiestas, yo puedo ser feliz sin baile, yo puedo ser feliz sin licor, yo puedo ser feliz sin que me estén celebrando nada, porque no necesito que nadie me celebre nada. Yo soy feliz estando con poca gente, con mucha gente. Yo puedo ser feliz en un lugar pobre y en un lugar con abundancia. Esa no es la felicidad, esa no es la unidad. La unidad la llevo allá adentro, con Cristo, y Cristo con el Padre, y el Padre conmigo, y mi hermano, y el círculo de vida, que da vida y que nos hace purificarnos, nos hace perfeccionarnos. Por eso aquí habla, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Quiere decir que la unidad perfecta está generada, básicamente, en la relación con Dios y el hombre por medio de Jesucristo y con el sello del Espíritu Santo. Para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y ese es el testimonio de vida. La iglesia tiene que generar, hermano, un testimonio de vida. Hay mucha gente que no viene a muchas iglesias porque dice, no, esos se están agarrando ahí en la casa. Ven al papá que le pega a la mamá que la maltrata, o la mamá que maltrata a los hijos, y que ahí están en esa casa, están hablando del pastor y están envidiando allá al diácono y que están destruyendo. La gente dice, y para ser evangélico como esos, mejor no soy nada. Y tienen razón, porque ahí no hay unidad. ¿Y por qué no habrá unidad? Porque Cristo no habita. ¿Y por qué Cristo no habita? Porque si me amáis, que dijo el Señor Jesucristo, guardad mis mandamientos. Y mis mandamientos no van a ser gravosos, al contrario, van a ser en base de un entendimiento. Entonces la unidad se da bajo un espíritu, que es el Espíritu de Cristo. Entonces no es una amalgama extraña. Hay algunos metales, hermanos, que se funden y quedan bien, pero como están fundidos así de alguna manera humana, los bota al suelo y se despozolan, hermano. Yo recuerdo que antes se manejaba mucho el antimonio, que era un metal que se veía muy bonito, cromado, muy precioso, hermano, pero un golpecito y se partía totalmente, porque no tenían una unidad granítica. Las iglesias ahí están, pero ¿qué las une? Lo social. Los une, hermanos, en aspectos económicos. Sí, hermanos, y los pastores y los que están ahí se reparten su propia tajada, cada quien, y cada quien ahí se sirve con la cuchara grande. Entonces, ¿qué los motiva? ¿Qué unidad? La unidad económica, la unidad de la fama, cualquier tipo de unidad, la necesidad social. El hombre es un ser, un animal, dicen, eminentemente social, dicen los antropólogos. Él necesita estar ahí junto, apechugado, pero no unido. Aquí entonces dice, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Mi querido hermano, podríamos continuar, pero creo que la revelación de la unidad está únicamente en el conocimiento de Jesucristo. Cristo vino a establecer un nuevo reino, y es de la unidad perfecta, el reino de la unidad perfecta. Todo lo demás, todo lo que sucede como unidad en el mundo, es una imitación satánica. Sí se ve. Ahí está la unidad, la gente se une bajo muchos temas sociales, económicos, culturales, etcétera, y científicos, etcétera, y ahí están, y se mira que están unidos, pero no en el espíritu, están unidos en un interés particular. Ahora nosotros estamos unidos, quizás en un interés particular, pero diferente, y es agradar a Dios, amar a Dios, llegar a la estatura, a la plenitud del varón perfecto, que es Cristo Jesús. Amado hermano, no sé cuánto has logrado la unidad espiritual. Esto es un reto muy grande. Lamentablemente, hay muchos que dentro de la misma iglesia todavía pelean. Todavía quizás buscamos un lugar dentro de la misma iglesia. Quizás queremos ser aplaudidos todavía. Queremos que alaben nuestros proyectos. Tenemos un espíritu competitivo quizás. Y nos molesta cuando un hermano es honrado. Hay envidia en nuestro corazón. Hay celos en nuestra mente. Sí, esta es la iglesia verdadera del Señor. Pero no es avivando la fe. Aquí está parte de la iglesia del Señor. La iglesia verdadera del Señor es un ente espiritual. No encerrado en las paredes de un edificio, ni encerrado en los patrones legales de un contrato institucional, sino dirigidos por Dios mismo a través de Jesucristo, por medio de su palabra. ¿Has logrado la unidad en el Espíritu? ¿Guardas el vínculo de la paz o todavía peleamos derechos? Muchas veces cuando venimos a un lugar, a la iglesia, o llegamos a un trabajo, me llama la atención. Ahí llegamos Dios como los más humildes. Mire, el cualquier puesto que me dé, yo ahí estoy. Y están contentos, felices, con su sueldito, y acá, y todo. Pero hermano, solo pasan 6 meses. ¡Oh! Aquí me están estafando, aquí me están explotando. Aquí no tienen conciencia, aquí lo ven a uno de menos. Hermanos, aquí hay que conservar un perfil bajo. Dice que Dios se hizo en forma de hombre y se humilló a lo sumo, dice. Y dice, y teniendo muerte y muerte de cruz, que era lo peor que puede haber. Por tanto, Dios en su momento lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahí está el Señor, honrado por el Padre. Y esa honra que Él tiene, quiere darnos a nosotros también, los que hemos creído en Él. Y somos cautivados, no por una emoción, sino por una convicción, en donde el Espíritu de Dios toma el control de nuestras vidas. Hermanos, es lamentable, pero aún en las pequeñas unidades del principio básico de la sociedad, como es la familia, no hay unidad, hermano. Se casan las parejas, quizás se manifiestan amor, pero al año, 2 años, viene un hijo y el papá empieza a hablar mal de la mamá, de la esposa, aún con el hijo, y le dice, mira a tu papá. Y el papá habla mal de la mamá con el hijo. Lamentable. Y ese hogar que parece tan agradable, ver al papá, mamá con sus niños de la calle, ahí los vemos en la calle, quizás llegando a la iglesia, quizás han sufrido antes semejantes líos, pleitos, en donde se faltaron el respeto y donde no hay unidad, donde quizás arrastrados llevamos a los hijos a la iglesia, en donde la esposa quizás protestando y el esposo quizás ofendiendo a la esposa, así llegaron a la iglesia. Y cuando llegan a la iglesia, noches hermanos, qué linda familia, dicen todos, qué precioso, qué unidos son. Si esos hijos hablaran a temprana edad, hermano, derribarían muchos monumentos familiares. Imaginemos ese núcleo pequeño. Ahora imaginemos sociedades más grandes como la iglesia, sociedades más grandes como los países. ¿Cómo funciona realmente la unidad? Solo Dios puede lograr esa unidad divina, desechando esa imitación satánica. Hermano, la verdad es que no se puede servir a dos señores. Para poder tener la unidad con Dios, tenemos que dejar la unidad con el diablo. Así que tenemos, como dice el apóstol Pablo, despojémonos de todo peso y del pecado y sigamos adelante. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. La paz sea con ustedes. Esa paz que solo puede dar Dios a través de su unidad en el Espíritu. Amén. Amén. Que Dios les bendiga. Mucho ánimo. Hasta la eternidad con Jesucristo. Amén.